Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Reyes, fotógrafa, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La noticia la conocimos ayer, pero sinceramente no se me va de la cabeza. Como alumno de la Complutense, es que de verdad tengo un come-come. La Complu elimina la cátedra de Begoña Gómez sobre, no me acuerdo ni cómo se llamaba, la verdad. La Complu cancela el acuerdo con la mujer del presidente del gobierno y los patrocinadores ya de paso pues han hecho lo mismo. Si te he visto, no me acuerdo. A ver, parece más que evidente que la cátedra de Marras era un chiringuito para doña Begoña, porque si no, no entiendo por qué se la fulminan. ¿Qué pasa? ¿Que ya no interesa lo de la innovación y el marketing? ¿Ya no interesa que los alumnos se formen en cómo conseguir fondos públicos? Seamos sinceros. El tema de la cátedra de Begoña apesta a falta de ética. No pasaría el más mínimo filtro en una empresa decente, pero se hizo y se deshizo en el mismísimo Palacio de la Moncloa. Los alumnos de la Universidad Complutense quedan, pues, huérfanos. Los patrocinadores, eso sí, dejarán de tirar el dinero a la basura. Y la esposa del presidente del gobierno tampoco le va a cambiar tanto la vida. Falcon para arriba y Falcon para abajo. Porque ese es el tema de fondo que sobrevuela, y nunca mejor dicho, la actualidad española. ¿Aguantará Pedro Sánchez esta legislatura entera o casi, a pesar de los socios, a pesar del partido, a pesar de la familia? Mi apuesta es que sí. Sin legislativo, con los socios hechos unos zorros, con media familia en los juzgados y con el partido sumido, obnubilado y tapándose la nariz. Pero aguantará. Sin límite. Por partes, en cuanto al legislativo, seamos sinceros, le resbala. Lo dijo el pasado sábado y el matiz fue casi peor. ¿Sin presupuestos? Sin presupuestos. ¿Sin leyes? Sin leyes. ¿Que te rechaza el PNV? ¡Qué marda! ¿Que te lo rechaza Puigdemont? Total, le resbala. Sumar, Podemos, o como se llamen los socios del Consejo de Ministros, da igual. Van a seguir. ¿Dónde, si no, van a chupar del bote como aquí? Ojo, que es una buena parte del Consejo, ¿eh? Luego están los socios independentistas. Tienen razón. ¿De quién van a sacar más? ¿De Pedro Sánchez o de Núñez Feijóo? A saber, Batasuna, ya lo dijo Tegui. Nos conviene Sánchez para avanzar en el autogobierno, en nuestros presos de ETA, en la Euskal Herria y bla, bla, bla. ¿El PNV? A lo suyo, como para fiarse. Votan en contra del gobierno el tema de Venezuela, pero a la hora de la verdad, acuérdate de la moción de censura a Rajoy. Esquerra Republicana de Cataluña, a tortas en casa, pero con toda la mano abierta, y fuera, a lo suyo. Desde el consejero del Banco de España a apoyar a Salvador Illa. Y nos queda Puigdemont, el figura, que está como la maraca de Machín, pero ya se lo advirtió a Sánchez. Perdón, pero lo dijo tal cual. Le vamos a hacer mear sangre. Y ese es el panorama. Desolador. Y mi vaticinio. Sánchez y familia aguantarán. Mientras los alumnos de la Complutense, eso sí, se quedan huérfanos, desasistidos, incultos, fuera del mercado laboral, sin la cátedra sobre marketing de Begoña. ¡Qué pena! En fin, y mi postdata, sinceramente, yo siento envidia.
Allí en casa queda mucho por hacer, pero desde aquí parece un mundo perfecto.
Misión Polaris Down. El multimillonario Jared Isaacman Es el primer civil en realizar un, bueno, dicen un paseo. En verdad no ha sido un paseo, digamos que se asomó a la ventana del espacio, pero en fin. El empresario sacó la cabeza por el exterior de la Crew Dragon Resilience, así se llama, con el nuevo traje diseñado por SpaceX, un traje de astronauta, un ratito. Desde aquí el mundo parece perfecto, ha dicho. Le ha seguido la especialista de misión Sarah Gillis, ella sí, ella es astronauta de verdad. En fin, que no suene a marcianada, nunca mejor dicho también, pero yo me apunto, ¿te imaginas? Hola, son las 7, las 6 en Canarias, estamos en el espacio. ¿Y qué no? Con Matamoros ahí de técnico, ¿tú te apuntarías, Nekane?
Yo sí que me apuntaría.
¿A hacer el programa en el espacio?
A pesar de todos los riesgos, lo haría.
A pesar, sí. Te falta decir, a pesar de tener que ir con vosotros...
Eso también, a pesar de la compañía y de los riesgos,
bueno,
lo haría.
Pues eso, que conste en acta, Visiers, Barrio Canal, Restán, que nos apuntamos a hacer el programa en el espacio, aunque sea para sacar la cabeza por la ventanilla del cohete. ¿Cómo se verá desde ahí el campus?
Muy pequeñito y ahora también muy vacío.
No, vacío.
Un solar.
Titulares.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este jueves 12 de septiembre. Hola, Nek.
¿Qué tal? Ángel Sánchez se reúne con Edmundo González, promete además trabajar por la democracia en Venezuela.
El presidente le ha recibido en Moncloa. González llegó el domingo para buscar asilo ante la persecución del régimen de Maduro. La próxima semana será el Senado quien reconozca a Edmundo González como presidente electo. Ojo, no ha habido medios de comunicación. Moncloa ha mandado un vídeo de ellos paseando por los jardines porque no se ha convocado a la prensa. Curioso. Más.
La Audiencia de Madrid reclama al juez Peinado la investigación a Begoña Gómez para decidir si la archiva.
El próximo día 30 tendrá que pronunciarse sobre el recurso de apelación de la esposa de Pedro Sánchez. Recordemos que está siendo investigada por tráfico de influencias y presunta corrupción en los negocios.
Javier Hidalgo niega comisiones en el traslado de mascarillas del caso Coldo.
El exconsejero delegado de Globalia, ya sabes, de Europa, ha asegurado ante el juez que no conoce a Ábalos y nunca quiso hacer negocio cuando había gente muriéndose por la pandemia. Hidalgo ha afirmado que no recuerda haberse reunido con Begoña Gómez y con Aldama en pleno rescate de Europa. En fin, es la mujer el presidente del gobierno, pero se le ha olvidado que se reunió con ella.
El BCE recorta un cuarto de punto los tipos de interés.
Es la segunda bajada del precio del dinero este año y el tipo de referencia queda fijado en el 3,5%. Este recorte afecta a quienes tengan hipotecas variables, créditos y depósitos, que verán que se rebaja la mensualidad.
El IPC subió un 2,3% en agosto, es una décima más de lo previsto en el dato adelantado.
Sube el precio de los paquetes turísticos, restaurantes y electricidad. La cesta de la compra se ha encarecido un 2,5%, con el aceite de oliva a la cabeza, luego carne y patatas.
Detenido un hombre tras asesinar a su pareja de 31 años en Bilbao.
El agresor tuvo que ser atendido en el hospital al sufrir problemas psiquiátricos. En Madrid ha ingresado también en la cárcel el marido de la mujer, que fue encontrada muerta en su casa. Junto al cuerpo había pastillas. El cuerpo, al parecer, no tiene signos de violencia.
El futbolista Hugo Mayo, condenado por abusar sexualmente de la chica que hacía de mascota en el Español.
¿Cómo están las cabezas? El exjugador del Celta aprovechó el pasamanos previo al partido para introducir sus manos por debajo del disfraz y tocarle los pechos a esta chica. Tendrá que pagar una multa de 7.000 euros más los gastos procesales.
El gobierno estudia bajar la tasa de alcohol en sangre del 0,5 al 0,2 para todos los conductores.
Actualmente no se puede sobrepasar la tasa por encima del 0,5 y del 0,3 en el caso de los profesionales. El ministro del Interior, Grande Marlaska, ha explicado que buscan reducir la siniestralidad en carretera.
Solo cero tiene cero consecuencias en la carretera, es decir, cero alcohol, cero consecuencias, porque la realidad es que más de la mitad de los siniestros aparece el elemento del alcohol o de la droga como determinante.
Reino Unido exigirá un permiso electrónico de entrada para los turistas de la Unión Europea.
Entrará en vigor en abril y costará unos 12 euros. El documento tendrá una vigencia de 2 años y permitirá que una persona visite Reino Unido por un periodo de hasta 6 meses en cada viaje. El objetivo, dicen, es incrementar la seguridad y regular la entrada de inmigrantes.
Los bomberos trabajan en la extinción de 2 incendios en Cabacés y Porrera, municipio que acaba de ser confinado en Tarragona.
El fuego está a las puertas de un parque natural. El viento fuerte que está soplando está dificultando el trabajo de los medios aéreos. 10 viviendas han sido desalojadas por la proximidad de las llamas. Y nos quedan los deportes.
Tenemos 2 nombres. Buenas noticias en el Barcelona. Gavi ha vuelto a entrenar después de casi 1 año lesionado y Rafa Nadal ha confirmado que no va a participar en la Laver Cup que se juega en Berlín a partir de la próxima semana.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Lluvias en Cataluña a esta hora. De hecho, está activa la alerta naranja. Los termómetros marcan mínimas de 10 grados y máximas de 28 grados. De cara a este viernes, descenso notable de las temperaturas en el interior sudeste peninsular y posibilidad de chubascos dispersos en gran parte del área mediterránea, más probables e intensos en el litoral de Barcelona, el norte de Mallorca y el sudeste peninsular.
Ponemos el foco en Hispanoamérica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como todos los jueves, ponemos el foco en Hispanoamérica y hoy lo hacemos en concreto en Perú. El expresidente Alberto Fujimori ha muerto de cáncer a los 86 años. Gobernó de forma autócrata el Perú con mano dura durante una década. Su mandato estuvo salpicado por la mayor red de corrupción de la historia peruana, por los abusos contra los derechos humanos y por su propio ingreso en prisión.
Como presidente de la República, me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República.
Por sorprendente que parezca, su figura en Perú despierta opiniones muy distintas entre sí. Unos consideran que salvó a su país del terrorismo, otros remarcan su casi dictadura que le llevó a cometer graves violaciones de derechos humanos. Entre medias, en efecto, dio un autogolpe de Estado, asumió todos los poderes, cerró el Congreso, intervino el Poder Judicial. Laura Tedesco es politóloga, profesora en la San Luis University. Laura, profesora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es curioso, pero una figura como Fujimori mantiene la división de opiniones.
Sí, bueno, pero no es el único presidente que ha gobernado y que ha dejado consecuencias nefastas y, sin embargo, tiene mucho apoyo dentro de un sector de la población. Fujimori no es una excepción, y mucho menos en el Perú, donde ha habido muchos presidentes que han tenido que renunciar y que han terminado con problemas de corrupción.
Ingresó en prisión en 2009. Muchos decían que era una cárcel dorada. Allí coincidió con Alejandro Toledo, con Pedro Castillo. Sí. ¿Cómo fue esa etapa en la cárcel?
Bueno, esa etapa fue muy dura, ¿no? Para todas las personas, supongo, que han estado en el poder, de repente encontrarse en la cárcel despojado de todas las de todos los beneficios y la impunidad que da el poder tiene que haber sido muy dura. Además, Fujimori se exilió en Japón, o sea, Fujimori tuvo una vida bastante movida, digamos.
Le indultaron, decían que por un pacto. Sí. Luego se revocó el indulto y volvió a entrar en prisión. ¿En algún momento llegó a reconocer lo que había hecho o llegó a estar satisfecho?
Yo creo que nunca reconoció realmente lo que ha hecho, especialmente el tema de las violaciones a los derechos humanos. La esterilización forzosa dirigidas a mujeres indígenas y a mujeres pobres y las violaciones de derechos humanos que, si bien es cierto que Fujimori terminó con el drama de Sendero Luminoso, el grupo terrorista que aterrorizaba especialmente a los indígenas y a las poblaciones rurales, lo hizo a través de violaciones de derechos humanos. Yo creo que no se debe haber arrepentido de estas cosas. Y además, Keiko, su hija, está en política y reivindica el gobierno de su padre, y se decía que él estaba pensando también en presentarse.
Madre mía. Corrígeme si me equivoco, profesora, pero salvo Valentín Paniagua y Francisco Sagasti, todos los presidentes del Perú desde 1985 han tenido serias acusaciones de corrupción. ¿Es un mal endémico?
Bueno, creo que en el caso del Perú sí, es un mal endémico y que lamentablemente no se ha podido resolver. Sí, todos los presidentes, aún los más populares, como Alan García, que como recordarás se suicidó cuando lo fueron a buscar para meterlo preso, aún los más populares. Sí, yo creo que es un problema endémico en el Perú que tiene que ver con la clase política, no es solamente los presidentes, ¿no? Es la clase política en general impune, corrupta y además, bueno, con un alto grado de ineficiencia.
Según un informe del The Economist, Perú es un híbrido, a medio camino entre democracia y autoritarismo. ¿Se están pasando o está de acuerdo?
No, yo creo que sí, que y no es la excepción tampoco en la región latinoamericana. Sí, es un híbrido, no es una democracia liberal. Y tampoco es un régimen autoritario como los que tuvimos en los años 70. Es algo en el medio, con una inestabilidad política muy importante, pero paralelamente tiene estabilidad económica. Y eso es algo que es bastante interesante, ¿no? De ver la inestabilidad política, la corrupción de los políticos. Sin embargo, Perú ha tenido una cierta estabilidad económica. Pero sí, políticamente es un híbrido. No es una democracia liberal y tampoco es una dictadura o un régimen puramente autoritario.
¿Los hijos también han estado envueltos en polémicas parecidas a las del padre? Y así ya terminamos.
Sí. No exactamente igual, pero han tenido, sí, han estado envueltos en ciertos problemas. Keiko Fujimori, que es una política, que ha estado, bueno, que ha tratado, ha sido es presidente del partido Fuerza Popular, además ha tenido otros cargos en el Congreso, en el Poder Legislativo, sí, han tenido problemas de corrupción, pero no en el nivel que ha tenido el padre.
Pues tomamos nota. Hoy ha muerto un personaje para la historia de Perú y, por lo tanto, de Hispanoamérica. Laura Tedesco, politóloga, profesora en la San Luis University. Gracias por la clase.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. José Manuel González Páramo es consejero del Banco de España y del Banco Central Europeo. Aquí en Copenhague.
Sí, hoy se ha celebrado un pleno del Banco de España con José Luis Escriba como gobernador y González Páramo en Herrera en Cope ha valorado la que califica como una rápida puerta giratoria del exministro.
La experiencia en la administración no es negativa para el ejercicio de una posición en un banco central, porque el banco central se relaciona constantemente con el gobierno, pero debería preservarse o guardarse una distancia temporal suficiente como para que ese conflicto no se produzca.
Ignacio Lijarcio es vicepresidente de la Fundación para la Seguridad Vial y ha estado en la tarde.
El alcohol está presente entre el 30 y el 50% de los accidentes en carretera y por eso el gobierno se plantea endurecer las tasas de alcohol y pasar de los 0,5 gramos el litro de sangre a los 0,2.
Todos pensamos que nunca nos puede pasar nada, que esa cerveza en un momento pues controlamos. Es decir, nuestro cerebro a veces nos engaña, nos hace entender que las cosas pues tal vez no sean como son y que posiblemente no nos encontremos tan intoxicados como pensamos. Pero es que cualquier víctima o cualquier persona que murió por eso tampoco nunca le había pasado nada.
Jessica Ramos tiene 38 años, es madre de dos hijas.
Y hoy te estamos contando en COPE el problema que genera la escasez de vivienda social en España. Acceder a un alquiler es la única salida posible.
Con la ayuda de 480 euros y con esa ayuda pues no podía permitirme pagar un alquiler de 900, ni de 1000, ni de esos precios que están hoy en día, que parece que se volvieron locos.
María José Martínez es directora del Colegio Tierras de Berlanga, en Berlanga de Duero, Soria.
Hoy Pilar Cisneros, en Mediodía COPE, ha estado en este colegio rural en el que estudian 63 alumnos. Soria es uno de los 10 sistemas educativos más punteros del mundo, según el último informe PISA.
Ahora mismo en lo máximo que solemos tener son 12 alumnos por aula. Pues tenemos una educación, además que es completamente individualizada, muy personalizada, porque los alumnos que tienen algún tipo de problemática los tenemos diagnosticados, pues para ayudarles y que ellos puedan terminar la secundaria obligatoria.
Y el sonido musical, Dua Lipa.
Que acaba de anunciar dos conciertos en Madrid para el próximo año. Apuntamos las fechas, el 11 y 12 de mayo en el Palacio de los Deportes. Las entradas cuestan entre 60 y 110 euros, más los gastos de distribución. Habrá una preventa el jueves 19 y la venta general será el viernes 20 de septiembre a partir de las 12 menos cuarto.
Gracias, Nekane.
Hasta luego.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas dos cursos enteros sin que tus hijos puedan ir al cole? Imagínate el impacto en su vida, en su formación. Esta situación es la que viven más de 600.000 niños en Gaza, Palestina. Desde el 7 de octubre los centros educativos tuvieron que cerrar. Miles de niños palestinos se quedaron sin clase.
Todos los habitantes de Gaza, desde los niños hasta los mayores, todos han perdido un curso académico completo y hasta el momento pues no se sabe el destino en que esperan.
Salah El Soussi es el antiguo decano de la Facultad de Medicina de Gaza. Vivió en España durante 25 años, lo que le permitió dejar atrás la guerra en su país. Nos habla de la realidad de los niños en Gaza y de iniciativas como la de Haldia Al-Hasheim, una profesora gazatí que ha abierto una escuela improvisada junto a otros 19 maestros voluntarios para evitar que los 170 alumnos que acuden regularmente pierdan el curso. En toda la franja se repiten iniciativas como la de Haldia, que con muy pocos medios y utilizando tiendas de campaña como aulas, tratan de seguir educando a los niños.
Voluntad de seguir enseñando no falta, ni por parte del personal que pueda o por parte del alumnado que quiera acudir. Pero en esas condiciones, ya sabe, no hay la concentración necesaria o la tranquilidad necesaria para poder tener un rendimiento y un resultado como se debe.
Como dice Salah, son iniciativas honradas, pero claramente insuficientes. Muchos niños no pueden permitirse acudir a estas escuelas precarias porque tienen que ser ellos los que consigan el pan o el agua para la familia. Cuando le trasladamos a Salah el problema de muchos niños para compaginar ese trabajo y la educación, nos corrige lo de trabajo.
Decir trabajar es también erróneo. El trabajo no hay. Es que ellos salen a la calle para encontrar lo que puedan. La gente sale a la calle para intentar recuperar o recoger algo de alimentos de esas ayudas que vienen en algunas zonas y otras.
La situación es muy delicada porque la prioridad es un alto el fuego que les permita sobrevivir. La educación queda en un segundo o en un tercer plano porque nadie se puede permitir pensar en ello. Incluso si la guerra terminara mañana mismo, más del 70% de las infraestructuras educativas están destruidas. Así que la perspectiva es muy difícil. Se entiende que la escolarización de los niños no sea la principal preocupación, pero esto abre la puerta a otro fenómeno muy peligroso. Claro, si no se educan en la escuela, se están educando en la guerra.
Ahora mismo haces una entrevista, una encuesta, entre los niños de 15 años para abajo, te dicen de qué quieres ser de mayor, no teniendo familia, no teniendo padre, no teniendo nada, no teniendo escuela, no teniendo absolutamente nada, te va a decir que quiere vengarse. Eso es un sentimiento generalizado. Si no lo entiende Occidente esto, es que no entiende nada, es que no sé cómo viven.
Es muy importante la labor que realizan profesores como Haldia o Salah, que están en contacto permanente con los rectorados españoles para tratar de conseguir que los jóvenes palestinos puedan continuar su clase. Todo su esfuerzo es insuficiente si no se pone solución a un conflicto que ya está siendo semilla para lo peor en el futuro. No olvidemos que la educación es la única base sólida para cualquier futuro. Nos damos un paseo por las redes, debate abierto. El gobierno estudia bajar la tasa de alcohol al volante, Silvia.
Sí, eso es, Ángel. Pasar del 0,5 al 0,2, como piden las asociaciones de víctimas de seguridad vial. Germán nos escribe: como amigo de alguien que ha perdido la vida en carretera, os digo que esto es muy importante y que ojalá se endurezcan también las tasas para otras drogas, no solo el alcohol.
Ya lo siento, la Cátedra de Transformación Social Competitiva, es imposible quedarse con el nombre. Lo de Begoña Gómez en la Complu, el chiringuito, se cancela.
Efectivamente, termina este octubre, la Universidad Complutense no la ha renovado, se firmó en un principio el 30 de octubre de 2020 para un periodo de 4 años. Hablas de ello en tu videoblog de hoy, podéis verlo en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope y en el canal de YouTube y de TikTok de COPE.
Tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez y con Julio César Herrero. Alberto propone.
Buenas tardes. Isabel Díaz Ayuso ha anunciado hoy, entre decenas de otras medidas económicas, fiscales, culturales, sociales, ha anunciado la creación de la primera oficina de atención a hombres víctimas de violencia sexual. Curiosamente, es una medida que, entre todas las que ha anunciado, apenas dedicará 700.000 euros, es decir, las más baratas en los presupuestos, pero que, sin embargo, ha provocado una catarata de reacciones.
Pues luego comentamos, Alberto, y llamadme a deportes. Deportes en la Linterna, Xavi Sáez, ¿qué nos traes?
Tú llamas, Ángel, y yo aparezco. Te voy a contar las buenas noticias hoy en el Barça y en el Real Madrid en clave de lesionados. La Liga ha publicado el límite salarial. Te voy a contar cómo le va más o menos a los equipos de Primera División y, por supuesto, ya mirando a lo que va a ser noticia este fin de semana, que por fin, y te digo por fin, regresa a la Liga.
Venga, hablamos, te espero.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Septiembre, el mes en el que los recibos de las vacaciones, el gimnasio y los libros de texto se juntan para darle un golpe a tu cuenta corriente. Pero no todo es tan malo. El mejor plan del fin de semana es gratis.
¡Cómo mola!
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un poquito de agua, por favor.
Este sábado, Real Sociedad, Real Madrid.
Ha sido gol de milagro.
El domingo, Girona, Barcelona. Atlético de Madrid, Valencia.
¡Mira, mira, mira!
Y el gran premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán.
¡Mira cómo sale, mira cómo sale!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
El sorteo del Eurojackpot del martes 10 de septiembre ha entregado un premio en San Antonio de Benajever, Valencia, de más de 345.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Si necesitas darle un buen repaso a tu casa después de las vacaciones, nada como el aspirador Samsung Jet 85 o Jet 75 Complete, con hasta 210 vatios de succión, batería extraíble y hasta 60 minutos de autonomía.
Y si necesitas encontrar las maletas, tus llaves o incluso tu mascota, tienes de regalo un dispositivo localizador SmartTag.
Todo con las tecnoventajas del Corte Inglés. Hasta el 31 de octubre en tienda, web y app.
¿Sabes qué se lleva para este otoño-invierno en Viajes del Corte Inglés? La Semana del Caribe. Vívelo con Tour Mundial desde 890 euros. Punta Cana, Riviera Maya, Cuba, combinados Caribe con Nueva York y además salidas para estas Navidades. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes del Corte Inglés y consigue hasta un 15% de descuento. Consulta condiciones.
Así empieza.
Hoy es el día de todos los comienzos.
Así acaba.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo único que sabemos, y esto lo sabemos con certeza...
Mira, y empezamos con un buen dato económico en España.
Tanto si esto es una constante, lo estamos contando aquí en COPE, las autoridades de Marruecos están...
Actividades extraescolares que están...
Sobrecargar de muchas actividades extraescolares puede ser contraproducente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez. Todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. En este día en el que se habla mucho de dinero y de billetes por aquello del límite salarial, hoy Madrid y Barça comparten buenas noticias en forma de lesiones. Por ejemplo, en el conjunto culé hoy es protagonista un futbolista que se lesionó hace 10 meses.
Cuidado, se ha hecho daño.
Ojo, porque está, se está tocando otra vez la rodilla derecha.
Está asustado.
No puede ni apoyar.
Sí, está asustado porque a lo mejor antes ha hecho daño de verdad. Claro. Y como es tan joven.
Igual en el salto, no lo sé.
Tiene el chaval. Así abandonaba Gavi un terreno de juego hace 10 meses y así aparecía hoy en la ciudad deportiva del Barça. Y es que Bayori es una de las mejores noticias que puede recibir el conjunto culé. Gavi ha hecho ya una parte del trabajo con el grupo.
Sí, esa es la imagen del día en el Barça, sin duda, ese pasillo de collejas de sus compañeros a Gavi antes de empezar el entrenamiento de esta mañana. Ha vuelto Gavi a trabajar con el grupo 298 días después de caer lesionado el pasado 19 de noviembre jugando con España frente a Georgia. Encara ya el tramo final de la recuperación de esa rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, con lesión asociada además en el menisco lateral, y lo hace con cautela pero con muy buenas sensaciones.
De momento, Dubadía, hay que ir con calma, porque ¿qué plan tiene Hansi Flick con él? ¿Cuándo más o menos se supone que podremos ver a Gavi en un terreno de juego? Edu, no se te oye.
El técnico alemán empieza a recuperar a jugadores importantes en su esquema, como es el caso de Gavi, pero los planes de su staff y del jugador pasan por otro camino, por cumplir los plazos previstos de su recuperación prevista a mediados del mes de octubre. El mensaje es de prudencia, de calma, de volver al 100% para evitar una recaída y evitar así dar un paso atrás. Este es el objetivo de las dos partes, si bien ya Hansi Flick lo dejó bien claro el día de su presentación, que le daría todo el tiempo necesario antes de volver a jugar tras 10 meses lesionado.
Y un jugador que sí que está en la recta final de su recuperación, Bayori, es Ansu Fati, que incluso podría aparecer en una convocatoria el próximo domingo.
Pues sí, porque va muy bien, ha trabajado con normalidad en el entrenamiento de esta mañana, está recuperado de la fascitis plantar en el pie derecho que ya le impidió hacer la gira americana con el equipo este verano y que le ha impedido jugar en este arranque de temporada. Está en condiciones y todo apunta a que efectivamente va a entrar ya el sábado en la lista de convocados para jugar el domingo en Montilivi. Veremos si Flick le da minutos.
Dos buenas noticias en el Barça y dos buenas noticias en el Real Madrid, porque Arantxa Rodríguez, la defensa, está casi completa en el conjunto de Carlo Ancelotti.
Se va aclarando el panorama para Carlo Ancelotti para confeccionar la defensa, y con buenas noticias porque Militao se ha ejercitado a buen ritmo con el resto de sus compañeros. Esto significa que prácticamente Carlo Ancelotti podría contar con su defensa titular, con Carvajal en el lateral derecho, Mendy en el lateral izquierdo, y ha recuperado también de la sobrecarga en la tibia, y en la pareja de centrales, si nada cambia y no hay ninguna recaída por parte de Militao, estarían Rüdiger y el futbolista brasileño.
Esa noticia buena, la de Militao, más o menos la veníamos intuyendo durante toda la semana, pero es que hoy Arantxa además también se recupera gran parte del centro del campo.
Más problemas Charlie va a tener Ancelotti para confeccionar el centro del campo. Hasta última hora no se va a saber si Tchouaméni y Bellingham, que esta tarde se han ejercitado con el grupo, van a poder viajar a San Sebastián, y si viajan, si lo van a hacer para jugar desde el minuto uno o para salir en la segunda parte. Si finalmente no juegan, Valverde es el único que tiene el puesto asegurado de titular en el equipo madridista, mientras que Guller, Modric y Brahim, se van a disputar dos plazas. Lo normal es que sean Modric y Brahim los que acompañen al uruguayo.
Por tanto, Militao, Tchouaméni y Bellingham casi recuperados. Ahora sí, 8:34, sacamos la calculadora y hablamos del límite salarial. Ocasión
Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
El límite salarial y la famosa regla del 1-1 que ha sido noticia, por ejemplo, en el Barça durante todo el verano. Esto decía hoy Javier Tebas sobre ese fichaje, en teoría frustrado, del Barça por Nico Williams.
Yo solo dije que el FC Barcelona, si lograba el 1-1, que no lo ha logrado, podía incorporar a un jugador del tipo Nico Williams, de ese valor, o sea, no hay más.
Bueno, pues te vas hablando de Nico Williams, pero es que hoy fue otro día importante porque todos los equipos han visto publicada la nota económica, porque se ha hecho oficial el límite salarial de primera y de segunda división.
Donde el Real Madrid, Charly, arrasa y dispara su límite de plantilla a casi 755 millones de euros. Lo amplía en más de 200 millones con respecto al último de mayo. El FC Barcelona mejora, pero aún sigue excedido. Pasa de 354 a 426 millones de euros. Continúa sin poder regirse por la norma 1-1 y si no arregla dicha situación antes del 1 de enero, Dani Olmo dejará de estar inscrito. El Atlético Madrid es el tercero que más límite tiene, 310 millones. Drama en el Sevilla. El club hispalense, con un fuerte descenso de ingresos, ve reducido su límite a 2,5 millones de euros. Hay 9 clubes excedidos, 4 en primera, Barça, Sevilla, Español y Getafe, 5 en segunda, Levante, Almería, Granada, Huesca y Oviedo.
Dos casos por tanto llamativos, el del Barcelona y el del Sevilla. Comenzamos en el conjunto culé. Sara Pastor, ¿qué ha dicho Tebas de la situación actual del FC Barcelona?
Ha sido uno de los temas importantes, Charly, y el presidente de la Liga ha explicado cómo se encuentra ahora el conjunto culé a nivel financiero con el fair play y el límite salarial. Además, ha dicho que ha mejorado bastante.
Bueno, yo cuando me llegaron las declaraciones en general, no solo esto que le preguntas, dije, joder, la portada no es de Barcelona, es de Bilbao, ¿no? Lo que es una realidad y es objetivo, es que han disminuido de forma importante la masa salarial de estructura entera del club, y es un dato que eso suma mucho de cara a nuestro fair play financiero, y que han hecho unos esfuerzos muy importantes y que también para mí es muy importante que cada vez van conociendo mejor cómo funciona el fair play financiero, porque al principio yo creo que han dado un poco peces en este tema.
¿En Barcelona, Gil, están contentos con la nota que hoy les ha puesto la Liga de Fútbol Profesional?
Están tranquilos, Charly. En el club no pueden negar la empatía que ha gastado la Liga con el Barça durante todos estos meses. Algún error técnico, como el cometido con la aportación última de la marca, ha impedido que ese límite fuera más alto. Pero en el Barça, sobre todo, miran hacia adelante. Y el futuro en ese cometido es el contrato con Nike, revisado y consultado párrafo a párrafo con la Liga, y que se supone va a ser la panacea que permita al club posicionarse. La regla uno por uno, arreglar lo de Olmo y plantearse más en serio fichajes como el de Nico Williams.
Como decía Fouto, quizá el caso más llamativo es el asunto del Sevilla, Víctor Fernández, que además está con líos de accionariales con el padre y con el hijo del Nido.
Exactamente, y es que la Liga, como venimos comentando, ha descubierto hoy otro dato desolador que representa la situación económica de la entidad. Según la Liga, el Sevilla tiene el límite salarial más bajo, se ha desplomado un 99%, una caída de 166 millones de euros después de 3 años de pérdida. Sin lugar a dudas, un dato que va a echar más leña al fuego en un ambiente de protesta generalizado de la afición, que se va a manifestar masivamente antes del partido del sábado ante el Getafe. Hoy Accionistas Unidos, que representa aproximadamente un 4%, ha solicitado al actual presidente y a Pepe Castro que abandonen en diciembre sus cargos, y han pedido, según ley, que dejen votar a José María del Nido Benavente en la citada Junta de Accionistas.
Esto del control económico que aparece en nuestras vidas cada 6 meses, ¿está bien que sea tan estricto?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Los equipos, que lo sabemos y nos consta, las pasan canutas por aquello del fair play financiero. ¿A ti este control económico de la Liga, que sea tan estricto, te parece bien? ¿Es demasiado estricto este control, Tomás?
Yo creo que no, porque las excepciones de rigor son insaciables. ¿Cuánto les abrimos la mano, Charly? ¿Un 10%, un 20%?
¿Cuánto tardarán en pedir más? ¿Una semana? ¿Un año? Querido, este fútbol nuestro tuvo varios planes de saneamiento y similares. Más dinero público, ni un euro, querido. A trabajar y para adelante.
Ahora se apuesta, Emilio, por esto del control económico, el fair play financiero. ¿A ti te parece que puede ser demasiado estricto, que puede ahogar a algunos clubes?
Mira, Charlie, esto lo hemos contado mucho con... lo hemos hablado mucho con Tomás. Te voy a hacer una pregunta, solamente una reflexión. Gracias a este control, el Barcelona debe 3.000 millones de euros. ¿Tú te puedes llegar a imaginar lo que sería el Barcelona sin este control? ¿Vale? El Sevilla está a punto de desaparecer con este control. ¿Tú te imaginas? El Sevilla ya no existiría si no hubiera este control. El Barcelona, Charlie, debe 1.500 millones y 1.500 del crédito de las obras. El Barcelona debe 3.000 millones. Si alguien no lo controlara, sería tremendo. O sea que, como poco, un pequeño control.
Pues hemos preguntado a los aficionados, Antonio Pérez Castillo, si les gusta esto del control estricto de la Liga en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope.
Y hoy vuelve a estar muy dividida la opinión de nuestros copenautas, pero ganan ligeramente los que creen que no es estricto este control económico, con un 60%, el 40% sí ve demasiado exigente las medidas de Javier Tebas.
Hablando de dinero, siguen a la gresca el PSG y Kylian Mbappé por aquello del finiquito del futbolista del Real Madrid, y hoy tenemos novedades en Francia. Dani Gil.
Sigue el pulso entre Mbappé y el Paris Saint-Germain por el dinero que le adeuda su antiguo club. Hoy la Comisión Jurídica de la Liga Francesa ha dictaminado que el PSG debería abonarle los 55 millones de euros que aún le debe entre salario y bonus de fidelidad, pero la respuesta por parte del club francés ha sido tajante. Aunque Mbappé pueda haber ganado la primera batalla, no tiene intención alguna de pagarle esas cantidades a menos de que le obligue la justicia ordinaria.
Y cerramos ya el capítulo de economía con la noticia curiosa del día, que viene desde Alemania, Jurado, porque sabemos, según el diario Bild, lo que ha costado Dembélé, Bellingham y Haaland.
Sí, son cifras que sorprenden, que desvela, como bien dices, el diario Bild en Alemania, lo que han engordado las arcas del Dortmund con la venta de esos tres futbolistas. Por Ousmane Dembélé, el Dortmund se ha llevado 148 millones de euros del Barça, 105 por el traspaso y 43 en variables, todas cumplidas. Por Bellingham, el traspaso por parte del Real Madrid ya se cifra en 103 millones más otros 10 más de variables por títulos. Y en el caso de Haaland, también sorprende en este caso cómo no había una cláusula antes de 2022, el City pagó tan solo, entre comillas, 60 millones por el noruego.
8:42, lo siguiente, las quejas de los horarios, el nuevo protocolo del racismo y el caso Hugo Mayo.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Faltan todavía unos cuantos días para que se juegue el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Esta semana hemos contado las quejas del conjunto rojiblanco por el horario de ese partido y sobre todo por la falta de descanso del Atlético de Madrid. Y Sara Pastor Tebas ha reconocido eso, que el Atleti se les ha quejado.
Pues ha respondido a las quejas de los clubes por los horarios de los partidos. Ha dicho que los tiempos son suficientes y esto ha respondido a si ha habido quejas precisamente por parte del Atlético de Madrid.
Es lo que toca y se considera que es un descanso suficiente. Aquí el problema ya no es que tú no tengas tiempo para descansar, es que ahora no quieres que el rival pueda descansar más o menos. Pero es que a lo largo de la temporada, nosotros no podemos fijarnos si es un derbi o... va a ocurrir muchas veces y al revés. Y es imposible en nuestra competición hacerlo, porque si no habría que poner todos los horarios a la misma hora. Si ha habido quejas del Atlético de Madrid, pues hombre, me han llamado y se han quejado.
Vale. Palabras de Javier Tebas en la presentación de los cromos de Panini para esta temporada. Y justo nada, al lado suyo, a su izquierda, Miguel Aguilar, estaba el capitán del Atlético de Madrid.
Sí, Coque ha sido el encargado de poner voz al enfado del Atlético de Madrid por el horario del derbi en el que el Real Madrid va a descansar 48 horas más que los colchoneros. Lo ha hecho en la sede de la Liga, como bien dices, en la presentación de los cromos de Panini. Hay malestar, lógicamente, pero Coque repite varias veces, no valen las excusas. Palabra de capitán.
Me gusta descansar, tener el mejor descanso para poder competir luego mejor. No se excusa, obviamente que tenemos 48 horas menos que el rival. Esta vez nos ha tocado los afectados a nosotros. Ojalá que en un presente, en un futuro más cercano, que no vuelva a ocurrir. No somos equipo, somos un equipo que no solemos poner excusas, apretar, y es un derbi que vamos a ir a ganar.
Lo siguiente de lo que vamos a hablar, esperemos que nunca se tenga que aplicar en un partido en primera división o en segunda, porque Fouto ya es oficial lo que se va a hacer cuando haya algún cántico o algún grito racista en un campo de primera o de segunda división.
Sí, la Liga y la Federación acuerdan un protocolo de actuación para cuando se produzca un incidente racista en un estadio. La principal novedad es que ahora se podrá parar un partido si el futbolista se lo dice al árbitro cuando éste no lo escuche. Si una vez que se avise por megafonía persisten los insultos, se suspenderá de manera temporal y si dicho comportamiento no cesa, se suspenderá el partido de manera definitiva.
El presidente de la Liga, Javier Tebas, hoy ha hablado de Vinicius, no ha comentado nada del racismo, pero sí que ha dicho que el brasileño se merece el Balón de Oro.
Sí, yo creo que es un jugador diferente y que ha explotado desde hace 2 años y es muy diferente, ¿no? En su juego, y además de vez en cuando ya aparecen con los interiores que hacía 3 años, los hace, pues muy diferente. Y yo creo que si no se lo merece, estará entre los dos. Ahí estará.
Vinicius, que esta semana además está siendo protagonista David Jiménez, porque desde los Emiratos Árabes confirman que a lo mejor van a intentar fichar al futbolista brasileño.
Sí, el equipo saudí, el Al Ahly, intentó fichar a Vinicius este verano, lo ha confirmado uno de los dirigentes del club árabe, ha dicho literalmente en una entrevista que el deseo es traer a Vinicius, pero que durante las negociaciones ocurrió algo inesperado. Recordemos que se hablaba de un contrato de 1.000 millones repartidos en 5 años para el brasileño, y ojo, porque el dirigente saudí ha dicho que en invierno van a fichar a un extremo sí o sí que contente a los aficionados del Al Ahly.
Y también es noticia Vinicius y Martínez Munuera, que va a ser el colegiado que dirija el próximo sábado al Real Madrid en San Sebastián.
Juan Martínez Munuera será el árbitro encargado de dirigir el Real Sociedad Real Madrid. El último partido que nos arbitró el colegiado...
Que ha tenido Abel Madrigal su vídeo en Real Madrid Televisión, porque ¿por qué están molestos en la Casa Blanca con Martínez Munuera?
Es un árbitro con largo historial en su relación con el Real Madrid. La gota que colmó el vaso se produjo en el Sadar la temporada pasada. Martínez Munuera no reflejó en el acta los cánticos de Vinicius Muérete, una redacción negligente, según el Real Madrid, por, y cito textualmente, omitir de forma voluntaria y deliberada esos insultos, asunto que provocó que el club blanco lo denunciara ante la federación, denuncia que posteriormente acabaría archivando el comité de disciplina.
Y también hoy hemos conocido, Juan Arias, la resolución judicial del caso Hugo Mayo y de esos tocamientos a la mascota del Real Club Deportivo Español.
Sí, sucedió en un Español Celta de la temporada 18-19 cuando el jugador le tocó los pechos a la mujer que llevaba el traje de la mascota españolista. Por esa acción, el juzgado de lo penal número 19 de Barcelona le ha declarado culpable de abuso sexual. El castigo al jugador: 20 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros, el pago de 1.000 euros de indemnización y de las costas procesales.
Rápidamente, el futbolista Santi Peón esta misma mañana ha hecho un comunicado defendiendo su inocencia.
Poco tiempo después de hacerse pública la sentencia, el jugador difundió un comunicado a través de sus redes sociales en el que quiso, por un lado, reiterar su inocencia, avisaba de que presentará recurso y de que llegará hasta donde sea necesario para defenderla, y asumía, además, que a lo sumo pudo tocar la cintura de la chica que portaba el disfraz de mascota del Español.
Ahora sí, ya por fin hablamos de fútbol. Antes, Gema Santos, 8:47, un buen paseo por Leroy Merlin.
Pero allí también vamos a hacer, Charlie, un pase en profundidad por el pasillo, vamos a regatear en la zona verde y vamos a pasar por caja en Leroy Merlin, porque con las ofertas que tienen para ti en Leroy Merlin, como para no pasar por caja. Te voy a poner un ejemplo. Ahora tienes una lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axton por solo 4,59 euros el metro cuadrado. A esto le llamo yo ser todo un profesional de la construcción. Y este precio es para ti hasta el próximo día 30 de este mes de septiembre. Así que date prisa y hazte con este nuevo fichajazo. Leroy Merlin. Ahora más pro.
Regresa mañana a la Liga, lo hace a partir de las 9, por supuesto, lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE con arbitraje de González Fuertes, este primer partido de la quinta jornada entre el Betis y el Leganés. Noticias Oliva en el conjunto verde y blanco.
Pellegrini no va a poder contar mañana por lesión con Bartra y Juanmi. Se ha convocado a Giovanni Lo Celso, que hoy ha completado su primer entrenamiento con el Betis desde que fichara el último día de mercado. También ha entrado Johnny Cardoso, que ha regresado hoy mismo de jugar con su selección. Y a quien va a echar de menos Pellegrini los próximos meses es a Isco.
Que la baja de Isco es una baja fundamental por lo que él demostró dentro del campo de juego. No por su nombre, ni por su trayectoria, ni por su carrera, sino por lo que él demostró dentro del campo de juego. Desgraciadamente, claro, se fue también esa posición Rodri.
El Leganés, que ha empezado fenomenal esta temporada, pero mañana, Santi, todos los ojos puestos en el nuevo fichaje por si debuta Aler.
Sebastián Haller, Charlie, llegó en el último minuto del mercado de verano, fue presentado, pidió no ir con Costa de Marfil para integrarse más rápido y debutó con gol en partido amistoso ante el Fuenla. Mañana, 12 días después de aterrizar en Leganés, tiene todas las papeletas para jugar sus primeros minutos. Así lo reconoce su entrenador, Borja Jiménez.
Sí, podría ser una de las opciones. Ya hizo pretemporada en Borussia, ha jugado amistosos, es diferente a los casos de otros futbolistas que nos han llegado sin ese rodaje que ves que les cuesta más. Entonces decidiremos.
El partido estrella del sábado es ese Real contra el Real Madrid. Ya hemos contado lo del conjunto blanco, pero ¿qué nos falta en el conjunto donostiarra, Marco Antonio Sande?
Sí, equipo en cuadro, con los internacionales todavía llegando. El último en incorporarse será mañana John Mikel Aramburu, Oyarzabal, Brais, Traoré y Shaharian, bajas por lesión de larga duración. Aritz, Odriozola y Barrene, recién salidos de la enfermería. Las dudas pasan por el lateral derecho, el más votado es Aramburu, y el delantero centro, el preferido, es Oscarsson. La Real, un desastre en casa. Hoy, rueda de prensa de Joaquín Aperribay.
Yo estoy contento que el equipo haya empezado con dificultades. Sinceramente, creo que lo peor que les podía haber pasado a estos jóvenes es que todo les pasase muy fácil desde el principio. Porque para llegar lejos hay que sufrir, para llegar lejos hay que trabajar, y en la vida no hay nada fácil.
El domingo es el Girona-Barça, ya hemos contado a Bayor y lo de Ansu Fati. ¿Algo más que destacar en el equipo conjunto de Hansi Flick?
Pues que Flick ya ha podido contar con los internacionales. El único afectado por el virus FIFA ha sido Fermín, que volverá en un par de semanas. Dani Olmo volvió con un golpe en la rodilla, pero está en condiciones de jugar. La novedad en la lista será Ansu Fati. Recordemos las bajas, además de Gavi y Fermín, de Jong, es un misterio cuándo va a volver, de Araujo, Christensen y Marc Bernal.
El Girona, que la semana que viene debuta, ojo, en Liga de Campeones, y que antes, Albert, tiene al FC Barcelona.
Sí, el domingo el Barça y el miércoles el PSG en París. La noticia hoy es que los 6 internacionales del Girona han hecho el primer entrenamiento de la semana a 3 días de ese derbi ante el conjunto azulgrana. Primero el equipo ha tenido sesión de vídeo, después primer entrenamiento con todos excepto Ángel Herrera, que es duda, sigue siendo duda por esa lesión muscular que se produjo en Sevilla. Recordemos, Oriol Romeu es baja por la cláusula del miedo.
Otro partidazo del domingo entre el Atlético de Madrid y el Valencia. En el Atleti, Miguel, estaban pendientes de la llegada de los internacionales.
Sí, hoy tarde de entreno en el Cerro del Espino, ya con todos los internacionales disponibles. Se han incorporado Reinildo y los argentinos, aunque Julián Álvarez no se ha entrenado con el grupo, simplemente por darle descanso ante su acumulación de minutos. Siguen fuera por lesión Lemar y Pablo Barrios. Próxima parada al Valencia el domingo a las 9 en el Metropolitano.
Y el Valencia, Fermín Rodríguez, a intentar pasar página del asunto de Rafa Mir de esta semana. ¿Con qué noticias deportivas?
Pues muchos problemas, como dices, en el Valencia para visitar a los Atléticos, si no había ya suficiente con ese mal inicio liguero, con el pobre 1 de 12 puntos, llegó el escándalo de Rafa Mir y su consecuente castigo, y un contratiempo adicional para la delantera, porque Hugo Duro está lesionado, Dani Gómez jugará con la nariz rota y Diego López es a estas horas el único delantero al 100%, así que veremos cómo gestiona el entrenador esos recursos limitados y también la tensión generada por el tirón de orejas de Pepe Lobo a Rafa Mir.
Hablando de lesiones, ¿qué le pasa ayer ahí en el Athletic, Peña?
Pues que ha sufrido, Charlie, el enésimo contratiempo físico después de que la temporada pasada solo pudiera disputar una veintena de partidos. En esta ocasión se trata de una lesión muscular de carácter moderado en el bíceps femoral de su pierna derecha que puede mantenerle de baja por lo menos un mes. Un percance que sufrió durante el entrenamiento de ayer.
El Rayo jugará el domingo frente a Osasuna, pero en Vallecas la noticia hoy, Fer Justo, es el campo, si va a mejorar el estadio de Vallecas.
Otro chute de ilusión para los aficionados del Rayo, Charlie, que ha llegado esta mañana durante la Asamblea de Madrid. El estadio de Vallecas ya tiene fecha para su reforma, primer semestre del año que viene, y se va a quedar en donde está. Así lo anunciaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En el primer semestre del año vamos a reformar el estadio que alberga al Rayo Vallecano, como merece su afición y su historia.
Y cerramos con dos noticias internacionales. La primera, la entrevista anoche de Guillermejo con el portero de Bolivia tras esa rotura del tendón de Aquiles y ese gol dudoso de la selección de Chile.
Ha sido el protagonista de la semana durante este parón internacional y anoche Carlos Lampe pasó por el partidazo de COPE justo antes de entrar a quirófano. Recordemos que el portero de la selección de Bolivia se rompió el tendón de Aquiles en el partido ante Chile en una jugada que ha dado la vuelta al mundo porque la lesión se produjo justo cuando el guardameta controló el balón siendo el último hombre, y la acción terminó en gol de Vargas. No obstante, Carlos Lampe se mostró muy comprensivo con la decisión del jugador chileno.
Sí, no, yo sé que él se da cuenta de que yo me lesioné grave, porque incluso vi que no lo festejó el gol. Hay que estar en su lugar, ¿no? A ver si...
¿Le perdonas? Sí, ¿de verdad?
Sí, o sea, yo creo que con la presión que tenían ellos, estaban perdiendo. Yo creo que cualquiera lo haya hecho.
Y cerramos, Javi Pastor, con una muy buena noticia, porque España ya está en los cuartos de final del Mundial Sub-20.
La rojita, entrenada por Sonia Bermúdez, consiguió la clasificación al vencer a Canadá y se medirá este próximo domingo al ganador del Japón-Nigeria, que se disputa a las 3 de la madrugada.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juan Macastaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Oye, ¿esos dos coches son iguales o es que veo doble?
No, uno es largo y el otro más corto. Lo que sí es el doble es el plan Moves.
Ahora puedes duplicar el plan Moves en Citroën C4 y C4X eléctricos. Tu Citroën C4 eléctrico desde 23.100 euros. El doble es lo mejor. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
Vuelta al cole en Vision Lab. Ahora gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Sí, solo 59 euros. Serás el más visto de la clase. Más info en visionlab.es.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues
recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó, y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil
algo de piña,
pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo, si tuviese que ligarlo, iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Fin de semana que tenemos por delante de Fórmula 1. ¿Cómo llegan, Carlos Miquel, los pilotos españoles al Gran Premio de Azerbaiyán?
Charlie apunta a la hora de la carrera, 1:00 p.m, que no será normal, y llega Carlos Sainz con mucha moral, porque es un circuito que le va bien a su Ferrari y cree que puede optar al podio o incluso la victoria. Eso sí, es territorio de Leclerc, que ha hecho las 4 últimas poles. Y Fernando Alonso también con el chute de ánimo que ha sido el fichaje de Adrian Newey. Hablando de 2026, no descarta incluso alargar su carrera deportiva de la Fórmula 1 más allá del 26. Fernando Alonso con Newey.
Paso a paso estamos teniéndolo todo para conseguir la primera victoria y ojalá luchar por el título en el futuro. Sé que eso lleva tiempo y en cierto modo yo no lo tengo, pero estoy relajado y disfrutando del camino. Estaré pilotando en 2026, después de 2026 seguiré pilotando, y si no estoy pilotando en Fórmula 1, estaré en el equipo de Aston Martin de alguna manera. Así que espero poder disfrutar de este brillante futuro.
Hablamos de tenis, Copa Davis. Ayer victoria de España frente a la República Checa con Carlos Alcaraz.
Obviamente hoy he empezado un poco nervioso, el individual, cuando en casa, en Valencia.
Pedro Zamora, Valencia, ¿cuándo vuelve a jugar el equipo español?
Mañana contra Francia a partir de las 4. Si gana la España de Alcaraz, se mete en la final de la Davis. En caso de no superar a Francia, tendrá el domingo un match ball ante Australia, que acaba de ganar a Chequia y está ya virtualmente en la final.
Noticias de futuro de Rafa Nadal, que se baja Ángel García de la Laver Cup.
Sí, Charlie, al filo de las 7 de la tarde conocíamos una nueva noticia sobre don Rafael Nadal Parera, y vuelve a ser mala. No va a jugar la Laver Cup, el torneo de exhibición que organiza Roger Federer, esta vez en Berlín, del 20 al 22 de septiembre. Rafa ha dicho que tiene muy buenos recuerdos de ese torneo, que le hubiese encantado jugar, pero que es una competición por equipos y para apoyar realmente al equipo de Europa necesita hacer lo mejor para ellos y no se siente preparado para jugar. Ha estado entrenando estas últimas semanas, pero las sensaciones no han sido los mejores y de momento lo único que nos queda es soñar con verle en la fase final de la Copa Davis si nuestro chico se clasifica.
¿Puede ser esa Copa Davis la próxima cita en la que podamos ver jurado a Rafa Nadal?
Bueno, pues nos acogemos a la palabra del capitán. Mientras Rafa Nadal no diga lo contrario, David Ferrer cuenta con él para todo. Tiene la esperanza de poder llamarle para esa final a 8 en Málaga del 19 al 24 de noviembre, siempre que esté España. Se lo reconocí así anoche a Juanma Castaño.
El móvil de Rafa lo sigues teniendo, ¿no? O sea, quiero decir que si hay que llamarle, se le llama, ¿no?
Se le llama.
semana. Bueno, hablé ayer con él y hace una semana también. Bueno, Rafa, eso, pues Rafa está con otro calendario, está bien.
De
está,
un grande a otro, porque Ángel John Ram quiere venir a jugar a España.
Sí, Charlie, buenísimas noticias para el golf español, porque John Ram, nuestro número uno, va a jugar en España y lo va a hacer por partida doble, del 26 al 29 de septiembre en Madrid, en el Open de España, y del 17 al 20 de octubre en Soto Grande, en el Andalucía Masters. No quería pagar la multa por irse al LIV y de momento no lo va a hacer, porque ha recurrido a la decisión y eso le da margen para jugar estos torneos. Nos lo confirmaba el mismo.
Todavía estoy hablando con el circuito europeo y quiero jugar en España. No soy gran fan de las multas, no quiero pagarlas. Y seguimos negociando cómo podemos solucionarlo.
En baloncesto, Emilio Guerrero, ya ha jugado Unicaja partido de la Copa Intercontinental.
Victoria plácida para Unicaja de Málaga en su estreno en la Copa Intercontinental, que se está jugando en Singapur. El equipo malagueño se ha impuesto 78-94 al Petro Luanda de Angola, el campeón africano. Kalinowski, con 16 puntos, fue el máximo atador de Unicaja. Mañana a las 2 de la tarde, segunda jornada, el Unicaja se mide al campeón asiático, al Al Rijai del Líbano.
Y cerramos, Santi, con fútbol sala, porque faltan 2 días para que arranque el Mundial.
Poco más de 39 horas y en Uzbekistán, Charly, arranca el 10º Mundial de Fútbol Sala con el Croacia-Tailandia. España debuta el domingo a las 2:30 ante Kazajistán, en el grupo D, en el que también están Nueva Zelanda y Libia.
Así llegamos a las 9, más deporte a las 11:30 del partidazo, hoy con Joseba Larrañaga.